Bienvenidos a Síguenos la Pista. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Síguenos la Pista, al programa más polémico de todo Radio UBA. Hoy tenemos un montón de cosas, un montón de sorpresas, así que nada, yo de verdad que si fuera vosotros no me lo perdería. Iba a decir que comenzamos como siempre presentando a nuestro equipo, pero bueno, hoy nos vamos a presentar porque el principio del programa es vuestro, así que yo me callo y os dejo hablar a vosotras.
Bueno, pues sí, es verdad. Hoy las mujeres hemos tomado el control de Síguenos la Pista y la verdad es que yo tenía muchas ganas de decir esto, de poder decir por fin que soy la presentadora de la sección más polémica de Radio UBA. Sí, sí, lo habéis oído bien. Hoy el tercer grado es especial porque lo presento yo. ¿Y por qué? Porque hoy nuestro director, Adrián Rodríguez, se enfrenta a nuestra venganza y os aviso, no va a quedar títere con cabeza. ¿Vosotras qué decís, chicas?
Yo estoy muy emocionada y nada, a ver qué contesta nuestro querido director.
Yo no sé si está preparado para todo lo que le hemos preparado.
A ver, me estáis intentando poner nervioso, pero ya os aviso de que no lo vais a conseguir, ¿eh?
No, nosotras no te vamos a poner nervioso, te van a poner nervioso nuestras preguntas.
Vale,
trato. Veremos a ver cómo respondes.
Eso, aquí está la ostentadora del primer puesto, a ver si la derrotas.
Bueno, por poco tiempo en el primer puesto, eso ya te
lo
digo.
No lo va a conseguir.
Sí, vamos.
El juego comienza en 3, 2, 1.
¿Color favorito?
Verde.
¿Nombre de tu mascota?
Fluby.
¿Tu principal defecto?
Que soy muy cabezón.
¿En qué país desearías vivir?
Italia.
¿Por qué?
Pues porque me encanta la pasta.
¿A quién le contaste tu última mentira?
A mi madre.
¿Un héroe de la ficción?
Superman.
¿Estado típico de tu ánimo?
Decadente.
¿Un lema?
Vive y deja vivir.
¿Cuál es la mayor locura que has hecho?
La mayor locura es que hago muchas al día, pero yo que sé, cogerme un autobús y irme a ver a mi familia.
¿Qué es lo peor que le has dicho a alguien?
No te quiero.
¿Alguna vez has fantaseado con la pareja de una amiga o amigo?
No.
¿Qué crees que te mereces si no tienes?
Dinero.
Y siendo hoy el día de la danza, ¿qué le dirías a todos los bailarines?
Pues que sigan bailando por mucho tiempo, pero que lo hagan bien.
¿El tamaño importa?
Sí.
¿Por qué?
Porque sí, el tamaño importa de todo. De la pizza es mejor a familiar que la mediana.
¿Cambiarías al amor de tu vida por 1 millón de euros?
No.
¿Te arrepientes de algún beso que hayas dado?
Sí.
¿Por qué?
Porque no fue como esperaba.
¿Cómo ha sido tu peor cita?
Pues un desastre, la verdad. No me gustó.
Haz una frase donde introduzcas 8 velocidades.
Mi coche tiene 8 velocidades.
¿Qué es lo que más te gusta de Olaya?
Su carisma y su personalidad.
¿Y lo que menos de María?
Que se deja llevar mucho por la gente.
¿Por qué te conocen como Periquito?
Pues es un secreto que jamás contaré.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
¿Ayer?
¿Crees que hay vida en otros planetas?
Sí.
¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más?
Mis pestañas.
¿Te has planteado hacer un trío?
No.
¿Qué es mejor, una cara bonita o un cuerpo sexy?
Una cara bonita.
¿Qué destacarías de mí?
Pues destacaría todo, porque eres impresionante.
¿Qué es lo que te llamó la atención de Aitana cuando la conociste por primera vez?
Lo alta que era.
¿Has hecho llorar a alguien alguna vez conscientemente?
Conscientemente no.
Elige, ¿León o Palencia?
Palencia.
¿Qué serías capaz de hacer por un amigo?
Todo, cualquier cosa.
¿Qué es lo que menos te gusta de ti mismo?
Lo que menos me gusta de mí mismo, pues eso, que soy muy cabezón.
¿Alguna vez pondrías los cuernos?
Sí.
Dinos una frase de Mr. Wonderful.
Si no tienes un plan, o sea, si el plan A no funciona, tranquilo, te quedan no sé cuántas oportunidades.
¿Activo o pasivo?
Activo.
Rápido, dinos una marca de galletas.
Cuétara.
¿Alguna vez has estado con alguien para olvidar a otra persona?
Sí.
¿Última serie que has visto?
Juego de Tronos.
¿Un actor que te encante?
Johnny Depp.
¿Uno que no te guste nada?
John Cortajarena.
¿Qué libro recomiendas?
Casi sin querer.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tercer grado y Adrián ha contestado 44 preguntas. Una marca muy buena, pero que se queda por
debajo. ¡Qué rabia, qué rabia!
Bueno, ¿qué os ha parecido?
Me ha gustado mucho que prefieras Palencia a León, o sea, es un punto a favor para ti.
¿Y eso? Sí. ¿Eso por qué?
Bueno, porque yo creo que Palencia tiene otras muchas virtudes que no tiene León. Palencia está mucho más cerca y León no tanto. Aparte que la gente de Palencia tiene como mucho más carisma que la de León.
Palencia es la bella desconocida.
Eso lo decía nuestra profesora de Historia del Arte, una gran sabia.
A mí me ha sorprendido alguna respuesta de las que ha contestado nuestro querido director, ¿eh?
A mí también.
¿Cuál?
La verdad.
Podría ser infiel.
Exactamente.
Sí, es que yo es algo que no descarto.
Nunca digas nunca, la
no
verdad,
te puedo
pero...
decir que no, porque, oye, si yo estoy con una persona y aparece otra que me gusta más...
Eres consciente de que te quedas sin equipo si pasa, ¿no?
Ya.
¿Quieres seguirnos la pista? Cada dos jueves a las 7, aquí en Radio UBA.
Y después de someter a nuestro director al tercer grado, viajamos hasta Honduras.
Me parece a mí que vamos a tener que coger un bono de viajes o algo porque esta edición de Supervivientes promete dar mucho de qué hablar.
Y tanto, Aitana, más de un 46,7% de audiencia y 4.796.000 espectadores estuvieron pendientes del comienzo de la edición.
El Minuto de Oro, como no podía ser de otra manera, lo protagonizó la que promete ser la reina de la edición, Isabel Pantoja, cuando estaba a punto de tirarse del helicóptero.
Tenemos mucho de lo que hablar, pero si os parece, comenzamos hablando del perfil de los concursantes. ¿Qué os parece el casting?
Yo, la que menos me gusta, sinceramente, es Violeta. Me parece muy prepotente y demás. Y la que más me gusta, Isabel Pantoja, pero no por el hecho de que sea la Pantoja, sino porque me parece que es muy extrovertida, muy graciosa, demás.
Yo creo que en esta edición han apostado muchísimo por los grandes contrastes. Superviviente siempre ha sido un programa en el que hay grandes desconocidos y gente conocida. Pero en esta edición tenemos a grandes famosos como Isabel Pantoja y a prácticamente completos desconocidos o gente olvidada.
Algo de lo que ya hablamos en otros programas es que cada vez que entra un miembro del clan Pantoja a uno de, o sea, algún reality, ese reality gira en torno a él. Entonces yo creo que la Pantoja, pues eso, va a ser clave en el desarrollo de esta edición.
A mí, sinceramente, me encanta Dakota, tengo que decirlo. Y nada, yo estoy a la espera de alguna confrontación con alguno de sus compañeros.
Yo es que creo que Dakota lo que ofrecía era peleas y rivalidad, y es lo único que está haciendo. Y Carlos Lozano y Mónica Hoyos me parecen dos concursantes muy vistos ya.
Mira, yo quería hablar de Carlos Lozano y de Mónica Hoyos, porque yo no la voy a llamar Mónica Hoyos, ya lo aviso a todos nuestros oyentes, que para mí es Mónica Pollos, porque se encarga de montar pollo allí donde va. Ya la vimos nada más aterrizar, o sea, nada más caer del helicóptero intentando ser Miriam Saavedra, y yo tengo que decir que Miriam Saavedra solo hay una, así que es lo que hay. Y bueno, pues luego grandes desconocidos, tenemos a Colate, a Jonathan y a Loli, que me sobran bastante dentro del casting, pero que son necesarios para tener ese tipo de concursante mueble del que tanto hablamos.
A mí también, sinceramente, me sobran bastante, yo creo que no van a aportar mucho a nuestro programa.
Y yo creo que la organización ha cometido un error alejando, digamos, a los que pueden ser los grandes favoritos de la edición del resto de concursantes desde un principio, pero está claro que era lo que querían, que era polémica entre ellos y que de momento no vamos a tener roce con los demás.
Efectivamente, es que el programa lo que ha querido es que no se fueran tan pronto esas grandes protagonistas de esta edición, y por eso pues ya les ha hecho inmunes y les ha separado del resto de compañeros. Para mí también un error.
Una de las incógnitas que todos los años se reserva hasta el día del estreno del programa es la distribución de las playas.
Este año tenemos Playa Señores, Playa Pirata y Playa Abandonada.
En Playa Pirata, que además serán inmunes, están Chelo García Cortés, Isabel Pantoja, Carlos Lozano, Mónica Hoyos y las hermanas Salazar.
En la Playa Señores, tras ganar la Prueba del Barro, están Loli, Omar, Lidia, Annette, Albert y Colate, que disfrutarán de privilegios como hamacas, fruta fresca o kit completo de pesca.
Y por último, los que peor lo van a pasar, la Playa Abandonada, llena de muy pocos recursos, está ocupada por Otto, Fabio, Violeta, Dakota, Jonathan y May.
Bueno, yo creo que las polémicas están servidas en cada una de las playas. Tenemos ya polémicas con Carlos Lozano, Mónica Pollos y demás gente en Playa Pirata. En Playa Abandonada, pues no sé quién estará en conflicto. Me imagino que Violeta y Dakota, ahora lo veremos más adelante. Y en Playa Señores, pues es que es un poco Playa Señores, es como lo que no quiere la gente, ¿no?
Yo opino lo mismo, que han juntado ahí a lo, de los que menos se espera de ellos. Y bueno, veremos qué nos dan.
¿Qué me decís de la relación de Violeta y Fabio?
Bueno, pues yo creo que Julen, pobrecico, pues se lo está pasando muy bien en España, porque su novia se lo está pasando mejor en Honduras.
Ahora yo... que acababan de volver a recuperar la relación, Violeta se lo deja así.
Yo creo que esta relación va a dar mucho que hablar y que Violeta y Fabio algo van a tener seguro.
Hombre, en eso estamos todos que sí, que va a pasar.
Pero bueno, ¿qué me decís de otra relación que yo creo que es la más esperada de la edición, que incluso les dejaron un momentito para ellas solas? La Pantoja y Chelo.
Pues mirar, yo creo que ese encuentro estaba tan planeado y tan milimétricamente estudiado que ninguna de las dos fue ella realmente. Chelo García Cortés estaba como muy arrastrada por intentar que Pantoja dijera algo, y Pantoja estaba en un, no sé, como muy pasota, pasaba de Chelo completamente.
A mí me pareció que las daba exactamente igual a las dos la presencia de la otra.
Fue un momento muy frío, no se dieron ni un abrazo, simplemente dos besos, y fue como que no tenían palabras la una para la otra simplemente porque estaban delante de una cámara, así, ¿no? Yo creo que...
Muy forzado todo.
La tensión cortaba.
Sí, yo pienso igual. Además, Chelo insistía mucho en todavía quedan muchos días, podemos hablar...
Muy arrastrada para volver a ser amiga de la Pantoja.
Pero bueno, todo puede pasar en la isla, y la convivencia, más que hacer el cariño en la isla, todo lo contrario, así que ya veremos qué pasa entre ellas, ¿no?
Sí.
Pero aparte de las polémicas, hubo otros muchos momentos importantes en la gala.
Entre ellos, la reaparición en Supervivientes de Jorge Javier Vázquez tras sufrir un ictus hace un mes.
Muy buenas noches a todos, muy buenas noches y gracias. Gracias es la única palabra que se me ocurre. Muchísimas gracias por todos vuestros mensajes de cariño, muchísimas gracias por todos vuestros mensajes de apoyo, gracias de corazón. Muchas veces a la gente que trabajamos en televisión, vosotros cuando nos veis por la calle, nos agradecéis la compañía que os hacemos. Pues yo ahora os tengo que devolver a vosotros esto que me decís. Muchísimas gracias. Porque durante este tiempo, que afortunadamente ha sido muy breve, no me he sentido en ningún momento solo. Y esto os lo tengo que agradecer a vosotros. De verdad, jamás lo olvidaré. Muchísimas gracias. Empieza Supervivientes 2019.
Jorge Javier es Supervivientes y todos sabemos que sin él no sería lo mismo.
Lo que también tenemos claro es que mañana uno de los nominados abandonará la isla.
Violeta Colate, Loli y Jonathan son los primeros nominados de esta edición.
Aunque ahora hablaremos de los nominados y nuestras apuestas sobre el primer expulsado, no podemos olvidar la fuerte discusión entre Violeta y Dakota mientras nominaban juntas.
Nomina a Dakota, Dakota nomina a Violeta. Ahora Dakota nos va a decir por qué nomina a Violeta. ¿Por qué Dakota?
Pues porque la que peor me cae y no tenemos relación ninguna y me cae fatal.
Espera, no la quemes todavía. Ya está. Ya la has quemado. Bueno. No, déjala, déjala ya. Déjala ya que... Venga. No, y Violeta, ¿por qué nominas a Dakota?
Pues porque está todo el día berreando como una cabra, hablando mal a la gente.
La boquita,
va de chunga,
la boquita,
va de chunga. Uy, y para
sí
chunga
que
yo.
Chungue.
Para chunga yo.
Pero qué chunga eres tú, loca, si eres una niña de papá.
¿Qué dices tú? ¿Tú qué sabes
qué chunga eres tú? ¿Qué chunga eres tú, niña de papá?
¿Tú qué sabes de
Anda, corre, tira, pégate una vuelta con vista, si eres una niña de papá.
Ya me la pego.
Ay, qué tontica es, de verdad. Qué verano que le falta a la tonta esta. Es más tonta. Se mete tómenos en la bañera.
Atidos.
Ana. ¿Algo a añadir, Dakota o Violeta?
Que no, que a mí no me va a hablar así ni soñándolo.
Está acostumbrada a que todo el mundo le baile en el agua. ¿Y yo?
Y tú estás acostumbrada a hablarle mal a todo el mundo y a que nadie te diga chitón.
Que no me chille.
Que ya
no
te estás chillando. Que ya no te estás
chillando. Payasa, que eres una payasa.
Payasa tú.
Muy bien, María, colándote en el audio.
No se ha podido resistir.
No me he podido resistir. Estaba expectante.
Es que vaya pelea, ¿eh?
Sí, la verdad es que... Uno de los momentazos para mí de lo que llevamos de Supervivientes es que, como habéis dicho, era lo que se esperaba de Dakota y nos lo está dando y yo me alegro.
Son dos personas con mucho carácter, dos personas que, pues eso, que están muy, muy acostumbradas a discutir y pues eso, que chocan.
Y son completamente opuestas, no podemos olvidarnos de ello.
Yo quiero que sigan enfrentándose y dándome estos momentos de risa, por favor.
Yo creo que van a seguir enfrentadas todo el concurso porque las dos tienen muchísimo carácter y desde el principio estaba claro que no iban a ser buenas amigas.
Hombre, llamando a la niña de papá yo también me enfadaría, sinceramente.
Bueno, sí, lo que está claro también es que Violeta no se va a ir, está entre las nominadas, pero yo personalmente no creo que se vaya a ir. Y entre los otros tres, entre Jonathan, entre...
Colate.
Colate y Loli, es que se me estaba olvidando ya quién estaba nominado, porque como no se les conoce a estos tres nominados, pues yo creo que puede dar la sorpresa a cualquiera de irse. Porque, no sé, ¿qué os parece?
Te esperas de cualquiera que se vaya, porque para mí, es que son muebles. Para mí.
Son indiferencia total.
Claro, son irrelevantes y creo que se puede ir cualquiera.
Yo menos Violeta, mira que no me cae bien, pero creo que da bastante juego Colate y Loli, que se vaya quien quiera.
Yo si tuviera que hacer una apuesta, creo que apuesto porque se va a ir Jonathan, porque a la gente no le ha gustado demasiado en redes sociales lo que dijo en su video de presentación, de que cuando saliera de Supervivientes lo que quería es llegar a ser famoso, y está utilizando Supervivientes un trampolín hacia la fama, y a mí eso no me parece.
Bueno, eso yo creo que todos.
Sí,
verdad.
Sí, eso ha pasado en todas las ediciones.
Bueno, puedes hacerlo, pero no decirlo de manera descarada.
Pues nada, uno fuera.
Ahora nos vamos de Honduras, pero también vamos a hablar de una superviviente, alguien por quien nadie da un duro en el mundo de la música.
Así es, hablamos nada más y nada menos que de Lola Índigo, porque la que fue primera expulsada de OT 2017 ha sacado un nuevo single. Y ahora dime quién es mala, yo soy una pecadora mala, te sigue enamorando, qué mala, yo soy una maldición, soy mala, muy mala, te tiene mala, yo soy una pecadora.
Aunque ella tiene más bien una bendición, su nuevo tema se llama Maldición y es la sexta canción que saca en poco más de medio año.
Su colaboración con Lalo Ebrard ha superado el millón de visualizaciones en YouTube el mismo día de su estreno, pero ¿merece realmente la pena? ¿Qué opináis?
A mí la canción me parece que va a dar juego y yo estoy deseando bailarla ya todos los días.
Yo creo que desde que ha salido de OT ha sacado muy buenas canciones que todo el mundo escucha, son muy pegadizas y va a tener bastante éxito.
La he escuchado por primera vez y me ha encantado, solo con unos segundos.
La verdad que es una pasada, yo creo que es muy en la línea de lo que nos tienen acostumbrados Lola Índigo. Se me parece mucho a Mujer Bruja y algo que tengo que decir es que Mujer Bruja termine como empieza Maldición es una pasada. Y eso, pues eso, que es Lola Índigo.
Está claro que ha sabido escuchar a su público, ha sabido escuchar lo que quieren de ella y lo está dando cada vez más. Y creo que de momento no nos va a decepcionar. Ya veremos cuando salga su disco, que es dentro de poco, qué pasará con él, pero yo tengo muchas expectativas puestas en Lola Índigo.
La verdad es que, como ha dicho Adrián antes, es un detalle que para mi gusto está súper bien, el que empiece con la terminación de otra canción.
Y yo creo que hasta el momento ha sacado el videoclip más visual y más conceptual, más currado, digamos, de todos los que tenía hasta el momento. Normalmente se ha centrado más en el baile y simplemente en ellas como grupo, y ahora se ha centrado más en contar una historia, en contar lo que dice la canción.
El videoclip es una pasada, yo creo que es una obra de arte, roza el que hizo Ricky, yo creo que estuvo muy bien también en cuanto a pues el despliegue audiovisual que tiene el videoclip, así que yo creo que queda Lola Índigo para rato y que podemos disfrutar mucho de ella y de su disco que sale en nada.
Pues sí, Adri, hablando de obras de arte, al mismo tiempo que Lola Índigo estrenaba single Belén Aguilera, también conocida como The Girl and the Piano, nombre con el que se hizo famosa en Instagram. De repetir, y si te digo la verdad, te estaba yo esperando a ti. No recuerdo verte marchar porque vives dentro de mí. Y cómo le hago jaque al rey si soy un mísero peón. Acato normas de la ley, no sigo mi propio guión.
Su nuevo tema es Jaque al Rey y estará incluido en el EP que saldrá a la venta este mismo mes.
Además, el 26 de mayo tiene su primer concierto en Madrid y el 1 de junio en Barcelona.
Belén ha querido seguir la línea de su anterior single, Tus Monstruos, y apuesta por el amor propio y el empoderamiento, alejándose de nuevo del amor tóxico que puebla muchas canciones. ¿A vosotros qué os ha parecido?
Me encanta. O sea, me parece preciosa la canción y yo que la sigo desde hace unos años en Instagram, estoy sorprendida, me ha gustado mucho.
Yo acabo de escuchar la canción por primera vez y la verdad es que me ha gustado bastante.
Estoy con Aitana y con María, yo creo que es muy Belén Aguilera y a mí me encanta Belén Aguilera, yo también la sigo desde hace mucho tiempo y algo que hay que decir es que no le han regalado nada, que ella tiene verdadera pasión por la música y es lo que la está llevando a conseguir estos éxitos que está consiguiendo. Yo la conocía por sus covers de YouTube y la verdad que son puro arte y yo creo que esta canción, al igual que Tus Monstruos, es Belén Aguilera en estado puro.
Yo estoy de acuerdo, creo que Belén Aguilera transmite muchísimo sentimiento y eso es lo que hace que llegue a tantísima gente y a que todo el mundo le gusten sus canciones.
Y yo creo que transmite tanta verdad y transmite tanto porque es ella misma quien compone sus canciones, quien compone sus letras y quien va a sacar su música gracias simplemente a su esfuerzo. Así que chapó por ella y ojalá siga sacando mucha más música.
Y es que pedazo de letras, porque es que hay frases que de verdad es como para flipar. Tengo apuntadas dos que me gustaría leer, que dice: tal vez no soy la reina, pero te lanzo un jaque, que es que es... oro en estado puro, y me quejo de tus monstruos y siempre los invoco. Es que es alucinante el guiño que hace a la anterior canción y que es que es puro arte, Belén Aguilera.
Pero tengo el coraje. Tal vez no soy la reina, pero te lanzo un jaque.
No podíamos olvidarnos de las elecciones del 28 de abril que ayer tuvieron a España intrigada y con miedo de saber quién iba a gobernar nuestro país.
Hoy todos los periódicos abren con la noticia: el PSOE gana las elecciones y el PP sufre una derrota histórica.
Los socialistas alcanzaron los 123 escaños, mientras el PP pasa de 137 a 66. Ciudadanos sube hasta los 57 y Unidas Podemos cae a 42.
Sánchez se ha quedado a un escaño de sumar la mayoría absoluta con Unidas Podemos, el PNV y algún que otro grupo minoritario.
El futuro ejecutivo del país previsiblemente se conformará con la alianza de PSOE y Unidas Podemos.
¿Qué os ha parecido este resultado, chicos? ¿Era lo que os esperabais?
Ha sido el resultado esperado que todos queríamos esperar, pero yo creo que hubo mucho miedo de lo que podía pasar ayer.
Y yo, respecto a lo de que previsiblemente se conformará el gobierno entre Unidas Podemos y PSOE, yo es lo que pienso, pero el PSOE todavía no se lo quiere creer y de hecho Carmen Calvo ha afirmado hoy que van a intentar gobernar en solitario y yo no sé cómo pretenden hacerlo, pero bueno, ya veremos cómo van los pactos y cómo van... las negociaciones.
Ese he visto yo también, Lucía, de que iba a gobernar el PSOE solo, pero yo creo que solo no va a poder con todo.
No creo que fuera un gobierno estable y que pudiera llevarse a cabo durante una legislatura de 4 años, recordémoslo.
Yo creo que crear pactos con otros partidos le va a venir bastante bien al PSOE y en solitario no creo que fuese un acierto.
Los pactos son necesarios en esta ocasión, yo creo.
Sí, tenemos en cuenta que si pacta con Podemos... el PSOE solo va a tener la suficiente estabilidad en sí mismo como para llevar prácticamente el control del Congreso. Y sin embargo, si gobernase solo sería un gobierno muy inestable, con mucha, mucha, mucha oposición y que no es una buena idea.
Yo solo espero que no pacte con los independentistas, por favor.
Pues yo lo que espero es que no pacte con Ciudadanos como se está dando a entender. Totalmente. Aunque desde Ciudadanos ya han negado esa noticia.
Efectivamente, Lucía, el mismo lunes, justo después de las elecciones, ya Inés Arrimadas confirmaba que Ciudadanos no iba a pactar con PSOE, pero bueno, todavía hay que ver.
Yo lo que espero también es que, aunque Ciudadanos haya dicho que no, Pedro Sánchez haga caso a sus votantes que ayer gritaban, se dejaban la garganta gritando con Rivera no, y que creo que es a los que les debe la victoria.
Y bueno, uno de los temas que más sonaba en las noticias durante estas semanas era el auge del nuevo partido liderado por Santiago Abascal, el partido de Vox.
Así es, tras la polémica foto que el partido colgó en Twitter con la frase "que comience la batalla", haciendo referencia a la lucha contra Cataluña, el feminismo o el colectivo LGTB, eran muchos los españoles que sentían miedo de que este partido tuviera mucha repercusión en el país.
Finalmente, el partido de Santiago Abascal no consiguió todos los votos que se esperaba, pero lo que se obtuvo fue un total de 24 escaños, lo que él catalogó como un verdadero milagro.
Tras las elecciones, realizó su discurso dejando titulares como "Os dijimos que iniciamos una reconquista y esto es justo lo que hemos hecho", o "Estamos aquí por España, que es la herencia de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos".
Una de las declaraciones que más llamó la atención también fue: "Aquí la responsabilidad la tienen quienes estuvieron 186 escaños y no fueron capaces de oponerse a la izquierda, y la responsabilidad la tienen quienes se entregaron las televisiones, los medios de comunicación y la educación a la izquierda y a la dictadura progre. Eso nunca más volverá a ocurrir gracias a los 24 diputados que habrá en el Congreso, representando a nuestra voz con dignidad y valentía, con la que otros no supieron hacerlo".
Efectivamente, el líder de Vox nos dejaba un sinfín de declaraciones a lo que los ciudadanos que allí se encontraban respondían: "Con España unida jamás será vencida". ¿Y vosotros, compañeros, qué opináis de estas declaraciones y que haya 24 diputados representando a este partido?
Bueno, yo personalmente opino que 24 diputados son muchísimos más de los que me gustaría, pero también creo que si otros partidos no le apoyan, no van a tener realmente mucha repercusión en el Congreso. Recordemos que el PP se ha quedado a la mitad de los escaños que tenía y que juntos posiblemente no pudiesen ni siquiera vetar alguna que otra ley. Así que no ha sido tan malo como me esperaba.
Yo creo que sí que ha sido malo, porque 24 diputados son demasiados, aunque ellos esperaran unos 60, 70 se esperaban, pero son demasiados ya que es un partido nuevo con unos ideales demasiado extremos y quizá eso, 2 millones de votos son muchos.
El problema es que ya están dentro del Congreso y eso para ellos ya es ganar. Yo creo que la sombra de Vox acechaba en la noche electoral, pero no se quedó, o sea, se quedó sin atacar demasiado. Aunque, pues eso, ya están dentro del Congreso, para ellos es ganar. Ya hubo polémica antes de que comenzara casi la jornada electoral o al poco de comenzar la jornada electoral. Esa foto en Twitter que anunciaba Vox de que comience la batalla en contra de un montón de grupos y de colectivos. Que luego se volvió un contrameme en contra de Santiago Abascal, como corriendo, con Johnny Depp como protagonista del meme. Y bueno, pues yo creo que más de lo mismo, más polémica de Vox, más, no sé, más de lo mismo. Y que yo también estoy con Lucía, que no creo que tengan mucha voz dentro del Congreso, pero que están dentro.
Es que quieras que no, 24 diputados, si lo piensas, realmente son bastantes.
Yo creo, igual que mis compañeros, 24 diputados son bastante, pero en realidad podría haber sido muchísimo peor, ya que todos hemos visto el auge que ha habido en las campañas electorales con este nuevo partido. Pero lo que debemos tener claro ahora mismo es que España es roja.
España es roja y además el PSOE ha ganado en 4 provincias donde nunca había ganado. En Burgos, en Palencia, en Segovia y en Pontevedra.
Además de haber ganado prácticamente en toda España, en absolutamente toda la península prácticamente ha ganado el PSOE. Entonces, comparado con las elecciones del 2016 que le dejaban unos números devastadores, creo que es una victoria en toda regla, aunque no consigan la mayoría absoluta.
La verdad que sí, que hemos pasado de una España prácticamente azul por completo a una España completamente roja, que la imagen que circulaba ayer por redes sociales la verdad que era impactante.
Impacto, sí. Yo creo que este nuevo partido Vox ha hecho que muchas personas que estaban en la derecha hayan cambiado de ideales porque los extremos tampoco son buenos. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí, síguenos la pista, os esperamos dentro de 2 jueves a las 7 en Radio UBA y esperamos que os haya encantado tanto como a nosotros. Pero no nos vamos sin recordaros las redes sociales, dinos Aitana.
Podéis seguirnos en Instagram y Twitter en @ síguenos la pista y síguenos la pista en Facebook. No